Bienvenidos a su programa Culturas Políticas, porque las culturas son la sinergia en la construcción de la política. Hola, soy Mónica Morales, estudiante del posgrado de Ciencias Políticas de Flaxo, sede Ecuador. Bienvenidos. En el programa de hoy presentaremos hipótesis acerca de los elementos neurálgicos que favorecieron la reelección del presidente Rafael Correa en las elecciones de 2013 en el Ecuador. Después de los pasados comicios electorales que se llevaron a cabo en el mes de febrero de 2013 en el Ecuador, los resultados dan como reelecto al presidente Rafael Correa y a gran parte de su bancada política que participó en la contienda electoral. Estos resultados posteriormente generaron diversos análisis sobre las características de los candidatos contendores, sobre las estrategias que estos utilizaron en las campañas y específicamente sobre el cómo la Revolución Ciudadana ha desarrollado su plan de acción, tanto en lo económico, lo político y lo social. En esta dirección, actualmente varios sectores y analistas políticos que participaron en el proceso electoral se encuentran en un estadio de reflexión, en donde paulatinamente vienen identificando los elementos neurálgicos, tanto internos como externos, que de manera directa e indirecta actuaron como las bases estructurales sobre las cuales el presidente Rafael Correa no solo reafirmó su reelección, sino la continuidad de las políticas de su gobierno hasta el año 2017. Frente a esta situación, planteamos cuatro preguntas sobre el sistema político en la perspectiva de lo territorial ecuatoriano. Primero, ¿cuáles son los factores que hacen que exista un candidato más fuerte que los demás? Segundo, ¿cuál es la configuración, la situación y las propuestas de los actuales partidos? Tercero, ¿la amplia fragmentación partidista es un factor determinante en los resultados de estas elecciones? Cuarto, ¿cuáles son los efectos de la política en lo económico, lo político y lo social antes y después del gobierno de Rafael Correa y de la Revolución Ciudadana? En este sentido, a la luz de los análisis sobre esta coyuntura postelectoral, se examinarán algunos elementos estratégicos que fueron y siguen siendo fundamentales en la estructura organizativa que utilizó el movimiento Alianza País como estrategia interna para ampliar su votación y legitimidad en el escenario tanto social como electoral. Dentro de esta apuesta política estratégica se encuentran varios elementos que tienen como finalidad darle mayor peso organizativo a su estructura política, logrando enraizamiento a través de un fuerte accionar en lo territorial. Un primer elemento neurálgico que hizo posible esto fue la ejecución de las asambleas provinciales, que tienen la función de promover a los precandidatos y suplentes que representarán a sus respectivos distritos. Al mismo tiempo, estas asambleas provinciales tienen unas funciones internas que son la base de la estructura organizativa. Entre estas se identifica la función de reestructurar sus directivas y al mismo tiempo tiene la tarea de crear cohesión social entre sus partidarios y simpatizantes. Sin embargo, estos son tan solo elementos mínimos visibles. Otro elemento fundamental es la importancia que el movimiento Alianza País le dio al ejercicio de la interlocución como estrategia prioritaria para establecer canales de comunicación y acuerdos programáticos con organizaciones y movimientos que agregados unen sus fuerzas y son importantes para la conformación y extensión de un movimiento como Alianza País, lo cual puede aproximarnos a que la hipótesis puede estar orientada hacia la identificación y el análisis de las estrategias de comunicación, la inclusión de los diversos discursos y el consenso para llegar a acuerdos mínimos que permita la unión en lo programático y donde el escenario electoral se convierta en la posibilidad de articulación social estratégica con amplias ventajas de organización y fortalecimiento. Franklin Ramírez, profesor de Flaxo Ecuador, lanza una hipótesis sobre el tema y la divide en dos dimensiones. La primera aborda el factor político organizativo, en donde menciona la gestión global económica, el principio de combatir la pobreza, el principio de promover el interés político y la limitación de los partidos de oposición, colocando estos elementos en juego con la relación que se establece entre los distintos niveles de riqueza y cómo estos consolidan ideología. La segunda dimensión de análisis está enmarcada en observar el peso de la gestión de las políticas públicas y la gestión administrativa como muestra de la presencia del Estado que centraliza, fija intereses y activa estructura organizativa tanto gubernamental como la del movimiento Alianza País.
Estas son las ocho que el estudio determina como las más significativas a la hora de explicar el voto por país. La primera tiene que ver con el, esto no tiene mucha ciencia, la gestión global de la economía, hay una percepción de que hay un manejo favorable de la economía. La segunda quizás merece mayor explicación porque cuando se ve esto, según estratos sociales, las cosas cambian un poco. La idea de la evolución economía-país retrospectiva tiene que ver con cómo cada ciudadano ha valorado la economía, su situación económica personal en relación al último año, y no solo la situación de la gestión económica global de la economía. Entonces, un criterio más relativo, más personal y más ligado a una valoración en el pasado inmediato. De hecho, la pregunta es, ¿el último año usted percibe que ha mejorado la economía en el último año? Después está gobierno combate a la pobreza, interés por la política, que esta es una variable sobre la que me detendré más adelante, y después de estas cuatro que tienen que ver, las dos siguientes, perdón, gobierno promueve principios democráticos, esto que va a aparecer sobre todo en la clase media, gobierno, se necesita un gobierno de mano dura, evaluación de las finanzas personales, y el presidente debe limitar a los partidos de oposición, es decir, esta idea de regular el espacio político, de limitar el juego de los partidos de oposición. Como ustedes ven, las cuatro variables que más afectan la probabilidad de votar por correo a nivel nacional en todos los estratos, en el conjunto de la muestra, tendrían que ver con la evaluación de si el gobierno maneja bien la economía, la evaluación retrospectiva de la economía en relación al último año, el combate a la pobreza y el interés político, ¿no? Mientras más interés tenga una persona en los temas políticos, mayor probabilidad de votar por correa, algo que contradice gran parte del discurso político de los diversos detractores de la Revolución Ciudadana. Ahora, si es que uno analiza, y aquí conviene detenerse, se aplica en torno a la misma muestra, Moncagata reconstruye y divide por estratos del USA, yo utilizo exactamente los mismos términos, riqueza alta, riqueza media, riqueza baja, y aquí yo he colocado los tres factores que en su estudio pesan más a la hora de variables que pueden explicar la intención de voto, el voto por correa. La riqueza alta, situación económica retrospectiva, ¿no? Es decir, otra vez más en función del año pasado y más en función de la evaluación particular. Conocimiento e interés por la política y, en tercer lugar, combate la pobreza. En términos de los sectores medios, vamos a ponerlo así, el manejo de la economía, más que el tema de la evaluación retrospectiva, el combate a la pobreza, y acá aparece el tema de se requiere un gobierno con mano dura como en tercer nivel. En los sectores bajos o de riqueza baja, otra vez, al igual que en el estrato alto, la situación económica retrospectiva. En segundo lugar, el manejo de la economía y el interés en la política aparece como un factor de suma relevancia para explicar la intención de voto por correa. Enfatizo aquí, para ir cerrando esta parte, en algunas variables políticas propiamente que no aparecen en estos factores, pero que son otras conclusiones generales del estudio. Hay una relación significativa en el total de la muestra y en riqueza baja y riqueza alta del peso de la ideología, ¿no? Los izquierdistas en los tres casos tienden a votar más por correa. Esta correlación no es demasiado fuerte, pero conviene situarla. Y por otro lado, volver a enfatizar en esto último, los más involucrados en política, tanto en términos de interés como de conocimiento, que son dos cuestiones a diferenciar, pues se puede estar muy interesado pero no saber mucho en términos más cognitivos, digamos así, pero si se articulan estas dos categorías, de interés y conocimiento, emerge la idea de que mientras más implicación hay con las cuestiones políticas, hay una mayor probabilidad de tender a votar por correr, por la Revolución Ciudadana, por Alianza País, y esto se veía claramente, sobre todo, y esto insiste el estudio, en los grupos de clase alta o en los sectores de riqueza más alta. Esto tiene que ver, ¿no? Entonces, para ir abriendo la segunda, pasar de esta primera línea de análisis a la segunda, algunos estudios previos, concretamente realizado por un trabajo etnográfico a raíz de las elecciones de mayo 2011 de la consulta popular, por Jorge Forero, Jacques Ramírez y Mathieu Lecan, dejaban entrever ya algunas de estas cuestiones que tienen que ver con el peso de la gestión gubernativa y de las políticas públicas en el voto por correo. Esto aparecía claramente en este estudio, que no tiene el carácter cuantitativo, sino más bien usando técnicas, una suerte de etnografía electoral, de la dinámica del movimiento, las probabilidades de votación. Se logró determinar en diversas provincias el peso de la gestión gubernativa y de las políticas en el nivel de adhesión a la Revolución Ciudadana, y concretamente que se expresó en ese caso en el voto por el sí, y que, como se ve en este estudio de la Pompeu Fabra, se replica en el apoyo en 2013, se habría replicado en 2013 en el apoyo a Correa y a las listas 35. Esto lleva como una tesis que he venido trabajando en los últimos años, que tiene que ver con la centralidad de la agenda pública y de las políticas públicas gubernativas a la hora de fijar los intereses, las expectativas y las adhesiones político-electorales de los ciudadanos de cara al gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿no? Parece que es este el vector que explicaría, aquí cae todo este tema de gestión de la economía, gestión de la evolución personal o retrospectiva, combate a la pobreza, etcétera. Esto cae en el terreno de las políticas públicas. Es en torno a aquello que se establece una frontera política respecto a un gobierno dinámico. Esto no tiene que ver necesariamente con la calidad de las políticas públicas, ni con la efectividad de aquellas, sino simplemente una frontera entre un cierto dinamismo gubernativo, que aquí, según el trabajo de Pompeu Fabra, tiene que ver con este dinamismo económico y redistribución de la riqueza, un dinamismo gubernativo en el presente versus una cierta inercia y un cierto inmovilismo del aparato estatal en el pasado. Esta es la frontera que estaría jugando con fuerza al explicar la adhesión al proyecto político de la Revolución Ciudadana.
A nivel externo, en el juego electoral, otros elementos de gran importancia que influyeron y que vienen consolidando de manera progresiva son: primero, la popularidad y el apoyo al presidente Rafael Correa. El haber incorporado el buen vivir en la sociedad abrió la discusión en varios sectores y escenarios sociales, convirtiéndose en el eje central de los debates de la ciudadanía, en donde se integró proyectos, planes, estructuras, discursos, recursos, relatos y también condiciones de vida, lo que fue generando una hegemonía política que se estableció en varios sectores. En cuanto a la gestión política del movimiento, lo que dio sentido a la acción del presidente Rafael Correa tiene que ver con algunos elementos novedosos, como la elaboración del plan de gobierno, que fue diseñado con base en una amplia discusión en diversos sectores. Varias personas procesaron el conjunto de propuestas y demandas para que se concluyeran en un solo programa, lo que podría interpretarse como la posibilidad de incluir la polifonía de los diversos actores e intereses sociales. Un último aspecto de este elemento fue la firmeza en sus convicciones, la fuerte defensa de sus propuestas y acciones, la forma en cómo sacó del escenario político a sus opositores, el nuevo diseño para administrar lo público con el fin de que diera resultados con altos indicadores económicos y sociales. Segundo, los candidatos no lograron mostrarse como alternativa política. En cuanto a las características de los programas de gobierno, los candidatos que compitieron en la arena electoral no se caracterizaron por plantear un programa político que tuviera un conjunto de elementos que fueran transversales o abordaran las necesidades de los electores. Sus propuestas tan solo llegaban al nivel de identificar lo que había que resolver de manera inmediata y no estructural. Y no existió una propuesta clara de cómo darle solución a estas situaciones, donde al mismo tiempo la responsabilidad de solventar los problemas sea también por parte de la sociedad. Como lo planteó el académico Felipe Urbano de Lara, en el resto de candidatos no hay un programa político tan agresivo y creativo para hacer soñar a la sociedad. Y eso, que a él se le considera como un ácido crítico de Correa. Sin embargo, afirmó que la oposición se mostró decadente y con poca capacidad propositiva. Tercero, al presidente Rafael Correa le beneficia para su gobierno la historia política del Ecuador. Un aspecto favorable para la consolidación de la política de la Revolución Ciudadana y de la cual el presidente Rafael Correa ha hecho una herramienta con orientación estratégica, es retomar la experiencia y las consecuencias de los gobiernos anteriores a su mandato y compararlas con el actual. Un claro ejemplo fue la actitud de Correa con respecto al expresidente y candidato Lucio Gutiérrez, a quien se lo mencionaba de manera negativa tantas veces como fuera posible. Finalmente, los anteriores elementos se pueden observar inmersos en la exposición que hizo la asambleísta María Paula Romo en un análisis sobre la coyuntura postelectoral del Ecuador.
Que lo sano sería tratar de hacer un análisis un poco más mesurado y tratar también de aprender algunas lecciones. Y creo que eso sería bueno y es bueno para lo académico y lo político si es que esa distinción es posible. ¿Qué resultados electorales? Correa es reelecto presidente en primera vuelta con el 57% de la votación y Guillermo Lasso tiene la segunda votación nacional con el 22.68% de los electores. La bancada de gobierno tiene 98 de 137 asambleístas, eso significa que por primera vez vamos a tener un parlamento en donde un solo movimiento o partido tiene más de dos tercios de la votación y la segunda bancada es Creo con 11 asambleístas. También es discutible que toda la bancada sea de Creo, pero en todo caso esta es la segunda bancada con 11 asambleístas. Hay algunas explicaciones y yo he puesto en primer lugar la de asumir que el gobierno es un gobierno con muchísima popularidad y con mucho apoyo, que es un gobierno que tiene un respaldo nunca antes visto. Eso es cierto y hay que tratar de comprender cuáles son los motivos de ese respaldo. También es cierto que tuvimos al Estado en campaña sin ningún control. Hay una gran estrategia de comunicación detrás de las campañas triunfadoras, también me referiré un poco a eso. Creo que además, en la competencia electoral, nadie logró mostrarse como una alternativa viable para ocupar el lugar de Correa. Eso también es cierto. Finalmente, nadie logró mostrarse como una alternativa de conducción del país que pudiera disputar el lugar y el liderazgo de Rafael Correa. Y también creo que Correa siempre se beneficia de la comparación con el pasado. Lo he dicho y voy a seguirlo diciendo. Creo que cuando uno se pregunta si es mejor elegir a Correa o a Bucaram, la respuesta es Correa. Y si es mejor elegir a Gutiérrez que a Correa, la respuesta es Correa. Pero es lamentable que nuestros puntos de comparación sean Bucaram y Gutiérrez. Hay un gobierno que tiene popularidad, efectivamente. Creo que tenemos un Estado que al fin existe. Que pasamos, además, de un extremo al otro. Que pasamos de un Estado ausente a un Estado omnipresente. Antes no sabíamos que estaba, que existía en los pequeños poblados, en los lugares alejados de los centros urbanos. Probablemente no sabíamos para qué servía el Estado. No existía ni para cobrarnos impuestos, ni para construir la carretera, ni para instalar la escuela, para nada. Ahora tenemos un Estado que está siempre ahí. El Estado está siempre ahí, el Estado nos cobra impuestos, sí, y también construye carreteras, y también construye hospitales, y también da soluciones habitacionales. Es decir, tenemos un Estado que está presente en todos los espacios de la vida ciudadana. Hay programas que están destinados especialmente a la población más desprotegida que ha tenido el Ecuador. Tenemos programas de educación, de vivienda, de inversión social, además de la construcción de infraestructura, que también es importantísima. Tenemos programas sociales destinados a población que no tenía ninguna atención desde el Estado, que no la había tenido nunca. El bono pasó. Yo creo que es irresponsable y que es simplista decir Rafael Correa ganó la elección porque subió el bono. Pero creo que también hay que ponerlo en la lista de los factores que finalmente ganan adhesiones del gobierno. Tenemos 2 millones de personas recibiendo el bono. Uno es el bono de desarrollo humano, otro es el bono de compensación en el tema de la discapacidad. Pero tenemos 2 millones de personas recibiendo el bono. El bono de desarrollo humano pasó de $35 a $50. La primera vez que se cobró el bono con ese monto adicional fue 15 días antes de la elección. No 15 días después, 15 días antes de la elección, y eso también nos dice algo, y hay que ponerlo en la lista de motivos, y si es que uno analiza la cantidad de personas que conforman una familia en el Ecuador, quiere decir que el 40% de la población se vio impactado por esa medida. Y creo que también este es otro factor que explica la gran popularidad del gobierno ecuatoriano, y no es un tema muy extraño. No es una novedad la relación que hay entre las reelecciones y el estado de la economía. alguien que está pasando, un país que está pasando por un momento económico desastroso, un gobierno que está pasando por un momento económico desastroso, es imposible que se reelija. Y un gobierno que tiene un muy buen momento económico está directamente asociado su gestión al resultado económico. Eso es indiscutible. No importa cuánto digamos, chequeen lo de la reserva, veamos lo del fondo de compensación, veamos lo del precio del petróleo, no importa. Si la economía está bien, el gobierno tiene que ver con eso. Y es exactamente lo mismo al contrario. Si la economía está mal, el gobierno tiene la culpa. No importa si se inauguró hace 15 días, si la economía está mal, el gobierno tiene la culpa. Nosotros tenemos una economía que está bastante bien. Entre otras explicaciones, por el precio de los commodities. Y por eso también, eso también explica el buen momento político que pasan los gobiernos progresistas en América Latina. América Latina vive un momento de bonanza económica por el precio de sus commodities. Claro, hay que agregarle que, por ejemplo, en Bolivia se nacionaliza el gas. No sería lo mismo tener un buen precio si es que no es del Estado. Y hay que agregarle que en el Ecuador, probablemente la decisión política más importante tomada o impulsada por el gobierno o por el presidente Rafael Correa, incluso cuando no era presidente, fue la de renegociar los excedentes de los contratos petroleros. Eso significa que pasamos de un presupuesto general del Estado, que en el 2004 era de 6.950 millones de dólares, a un presupuesto que en el 2011 llega casi a los 27.000 millones de dólares. Sumado a créditos y otras inversiones, sobre todo desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en la economía ecuatoriana, en el 2011 se gastaron más o menos 32.000 millones de dólares. Es decir, hemos quintuplicado el presupuesto en esos años.
Estos son algunos elementos conceptuales que el programa Culturas Políticas de Flaxo Radio pone a disposición para que los oyentes amplíen su conocimiento y análisis frente a la política del Ecuador. Esta fue una realización del posgrado de Ciencias Políticas para Flaxo Radio. Les recordamos que este espacio radial es descargable en la página web flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.